Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. Un perro viejo. Cierto día, un perro ya viejo salió a cazar mariposas. Después de un rato largo, se dio cuenta de que se había perdido. Dio vueltas y vueltas tratando de hallar el camino, cuando de repente vio que un joven leopardo corría en su dirección con la visible intención de pegarse un buen almuerzo. El viejo perro se dijo, ahora sí que estoy perdido. Viendo alrededor suyo algunos huesos, se puso rápidamente a roerlos, dando la espalda al leopardo que se aproximaba cada vez más. Cuando éste estaba a punto de abalanzarse sobre él, el viejo perro exclamó en voz alta, «¡Bien! ¡Este leopardo estaba realmente delicioso! Me pregunto si no habrá otros por aquí». Al escuchar eso, el joven leopardo interrumpió su ataque. Miró al perro con miedo y sigilosamente huyó espantado. ¡Uf! Suspiró el leopardo. ¡Faltó poquísimo! ¡El viejo perro casi me come! Mientras tanto, un mono que había presenciado toda la escena desde una rama cercana, se dijo que podía utilizar la situación, negociando con el leopardo lo que sabía a cambio de protección. Por lo tanto, partió ligero a alcanzarlo, pero el perro, cuando lo vio correr a toda velocidad detrás del leopardo, se dio cuenta que algo iban a tramar. El mono alcanzó al leopardo y le contó todo lo que sabía, pidiéndole que a cambio de tan interesante dato lo protegiera. El joven leopardo se enfureció y le dijo al mono, «Ven aquí, mono, monta en mi lomo y vas a ver lo que le va a ocurrir a ese viejo inútil que se cree inteligente». El perro viejo vio al leopardo que se acercaba a toda velocidad con el mono montado en sus espaldas y se inquietó de verdad. ¿Y ahora qué hago? Pero en vez de huir, se sentó de nuevo de espaldas a sus agresores, haciendo una vez más como si no los hubiera visto. Y en el momento en que se aproximaron lo suficiente como para huirlo, dijo, ¿dónde estará el mono ese? Hace una hora que lo envié a buscarme otro leopardo y hasta ahora no volvió. Moraleja. No hay que desestimar a los viejos. La edad y la sabiduría que se adquiere con ella siempre triunfan ante la juventud y la fuerza. El hombre que no podía dejar de bailar. Había una vez un hombre que tenía una manada de cabras, pero siempre andaba ocupado y no tenía tiempo para cuidarlas. Pensó ir al pueblo y contratar a un muchacho. Encontró a un muchacho huérfano de padre que vivía solo con su pobre madre. El muchacho estaba muy deseoso de trabajar y ayudar a su madre. Se conformó con que el hombre le pagara 4 pesos a la semana y regresó con él a su rancho. El muchacho resultó ser buen pastor de cabras. Pronto conocía todas las cabras por nombre y acudían a él cuando las llamaba. Era diestro para ordeñarlas y le sacaba más leche de la que habían dado anteriormente. Pero era una vida dura para el muchacho y a veces se sentía hambriento y triste. Una mañana, cuando llevaba a las cabras a las montañas para pastar, el muchacho se encontró con una viejita en el camino. La saludó respetuosamente. «Buenos días, abuelita».
Buenos días, respondió la viejita. ¿Qué andas haciendo por aquí, nietecito?
Como usted puede ver, abuelita, dijo el muchacho, estoy cuidando estas cabras.
Ya veo, dijo la viejita. Es una buena vida la de cuidar cabras.
No tengo gran queja, dijo el muchacho, pero a veces me entra el hambre.
Toma esto,
dijo la viejita y le dio una tela doblada.
Cada vez que desdobles esta tela, encontrarás algo bueno que comer.
El muchacho le dio las gracias, pero ella dijo,
no es nada. Hay algo más que te hace falta.
Bueno, a veces me siento un poco solo y triste.
Entonces, toma esto,
dijo la viejita, y de debajo del rebozo sacó un violincito.
Toca este violín. La música te alegrará.
Pero yo no sé tocar el violín, el muchacho le dijo. La viejita se rió.
Puedes tocar este violín. Es mágico. ¿Y ves esta clavija blanca aquí en el brazo? Si la tuerces antes de empezar a tocar, cualquiera que oiga la música tendrá que bailar.
El muchacho volvió a agradecerle, pero la viejita agitó la mano como que si no fuera nada y se fue por el camino. Cuando el muchacho llegó a una pradera rica, las cabras comenzaron a pastar y él se sentó en la sombra de un árbol para descansar. Se puso el violincito bajo la barbilla y movió el arco en las cuerdas. Quedó deslumbrado por la dulce música que salió. Pasó horas tocando el violín mientras las cabras pastaban tranquilas. A eso del mediodía empezó a sentir hambre. Lo único que la esposa del amo le había dado para comer era una migaja de pan seco. El muchacho pensó, la viejita me dijo la verdad sobre el violín. Es mágico, de verdad. Voy a desplegar la tela para ver si también es cierto lo que me dijo de ella. Cuando desdobló la tela, el muchacho vio la comida más suntuosa que pudiera imaginar. Pan y carne y queso y frutas de toda clase. Era mucho más de lo que podía comer. Comió hasta satisfacerse y guardó lo que sobraba con cuidado. Volvió a doblar la tela y cerró los ojos para dormir una siesta. El muchacho se despertó sobresaltado. Las cabras hacían balidos miedosos. Miró alrededor para ver lo que pasaba. Dos coyotes se acercaban lentamente a una de las más pequeñas cabras. El muchacho agarró una piedra para lanzar a los coyotes y luego se le ocurrió algo más. Tomó el violincito y torció la clavija blanca en la punta del brazo. El muchacho pasó el arco por las cuerdas y una melodía alegre salió del violín. Las cabras dejaron de mirar a los coyotes, dejaron de dar balidos miedosos, se pararon en las patas traseras y comenzaron a bailar. Y los coyotes hicieron lo mismo. El muchacho siguió tocando y las cabras bailaron cada vez más desenfrenadamente. Pero el bailar de los coyotes era el más desenfrenado. El muchacho tocó hasta que se le cansó el brazo y ya no pudo más. Cuando dejó de tocar, las cabras se cayeron agotadas al suelo. Los coyotes se tumbaron patas arriba y se durmieron. Cuando se despertaron, estaban tan contentos que ni pensaron en molestar a las cabras. Se fueron meneando la cola. Esa tarde, cuando el muchacho llegó al rancho con las cabras, se veían más saludables que nunca. Dieron el doble de leche que de costumbre. Por supuesto, el amo estaba contento, pero también estaba un poco desconfiado. La mujer del amo sospechaba también al ver que al muchacho no le interesaba la cena de pan y caldo aguado que le sirvió. Todos los días, el muchacho llevaba su tela y su violincito y volvía a las montañas con las cabras. Se pasaba los días tocando música y comiendo buena comida. Cuando alguna fiera llegaba a molestar a las cabras, daba vuelta a la clavija blanca del violín y hacía bailar a los animales. Cada día las cabras se ponían más contentas y daban más leche. Y cada día el amo maliciaba más. Al fin, el amo decidió seguir al muchacho a las montañas para ver qué pasaba. Llegó a la pradera a eso del mediodía y observó desde atrás de una mata. Vio que el muchacho tocaba su violincito suavemente y que las cabras pastaban tranquilas. Luego el amo vio que el muchacho puso el violín al lado y desdobló una tela. El amo nunca había visto tales manjares. Se le hizo agua la boca. Así que era por eso que el muchacho ya no comía la cena. El amo fue deprisa a contarle a su esposa lo que había visto. La esposa le dijo, «Ve al pueblo y compra una tela parecida a la que viste desdoblar al muchacho. Y esta noche, mientras él duerma, le quitamos su tela y dejamos la otra en su lugar». Así que el hombre fue deprisa a la tienda y compró una tela como la del muchacho. Esa noche entró sin ruido a la cuadra donde dormía el muchacho y se robó la tela. El próximo día, el muchacho quedó decepcionado cuando desdobló la tela y no apareció comida. Pero se dijo, bueno, no hay bien ni mal que dure para siempre. Por lo menos, mi violincito sigue funcionando. Y espantó el hambre con la música del violín. Pero cuando el muchacho llegó a casa aquella tarde y vio que el amo y su esposa estaban terminando una buena comida, de hecho, parecían haber pasado todo el día comiendo. El muchacho adivinó lo sucedido. Después de ordeñar las cabras y acomodarlas para la noche, el muchacho tomó su violín y fue a la casa del amo. «Señor amo», dijo el muchacho, «veo que usted y la señora acaban de terminar una buena comida. ¿Quieren que les toque un poco de música? A lo mejor les sirve de digestivo». El amo había oído la dulce música que el muchacho hacía con el violín y pensó rematar la trampa que él y su esposa le habían hecho. Habían gozado de la comida de la tela del muchacho y ahora dejarían que los arrullara con la música de su violín. El muchacho giró la clavija blanca en el violín y comenzó a tocar. De inmediato los pies del amo empezaron a moverse al compás de la música. La señora se movía en la silla. «Toca algo más tranquilo», dijo el amo. «No puedo quedarme quieto cuando tocas así». Pero el muchacho no tocó música más tranquila, sino que pasaba el arco cada vez más rápido en las cuerdas. El amo y su esposa se pusieron a bailar alrededor de la sala, levantando los pies hasta la cabeza. «¡Para, para!», gritaban. «¡Ya basta con la música!». Pero la música solo se volvía más frenética. Pronto iban golpeándose contra las paredes y tropezando sobre los muebles. Le rogaron al muchacho que parara la música. «Denme mi tela y paro la música», el muchacho les dijo. «Está debajo de la panera en la cocina», le gritó la señora. El muchacho fue a la cocina y encontró su tela. Por fin dejó de tocar. El hombre y la mujer quedaron tumbados en el piso, tan cansados y golpeados que no pudieron ni moverse ni decir palabra. «Págame lo que me debe», el muchacho le dijo al amo. «No quiero trabajar para un amo que me roba». «¡Pagarte!», gritó el amo. «Hago que te metan en el calabozo». A primera hora del día siguiente, el amo fue al pueblo para denunciar al muchacho por golpearlos a él y a su esposa. Le dijo al alguacil, «Vale más que lleve a unos ayudantes. El muchacho es peligroso». Cuando el alguacil y los dos ayudantes llegaron al rancho, el muchacho estaba tocando una melodía suave en su violín. El alguacil le dijo, «Muchacho, tienes que venir con nosotros. Tu amo te ha denunciado por agresión contra él y a su esposa». «Claro que voy con ustedes», dijo el muchacho. «Déjenme terminar esta melodía nomás». «¡No!», gritó el amo. Pero ya era tarde. El muchacho movió la mano al extremo del brazo del violín y torció la clavija blanca. Pronto el alguacil y sus asistentes se pusieron a bailar alrededor del recinto. Chocaron con la cabeza contra las ramas de los árboles y cayeron en las zanjas. «¡Para!», le rogaron. «¡Para! ¡Te dejamos ir en paz!». «Digan al amo que me pague lo que me debe», el muchacho dijo. «¡Te pago! ¡Te pago!», gritó el hombre. Se esforzó para meter la mano en el bolsillo. Sacó todo el dinero que tenía y lo tiró al muchacho. «¡Llévatelo todo! ¡Para la música nomás!». El muchacho dejó de tocar y tomó el dinero. Se fue, dejando a los hombres jadeando para recobrar el aliento y palpándose los moretones. El muchacho regresó a su casa y le dio el dinero a su madre. Luego desdobló la tela y mientras su madre comía la comida rica hasta satisfacerse, le tocaba una melodía tranquila en su violincito. Y para terminar, les cuento un chiste. Suena el teléfono a las 3 de la madrugada. «¡Patrón! ¡Abra el capataz de su hacienda!».
«¿Hola? ¿Pasó algo?».
«No, nada grave, patrón. Solo quería avisarle que su lorito se murió».
«¿Mi lorito?».
«Sí, patrón, ese mismo».
«Pero, ¿de qué murió?».
«Comió carne podrida».
«¿Y quién le dio carne podrida?».
«Nadie, patrón. Él se la comió de uno de los caballos que estaban muertos».
«¿Caballos? ¿Qué caballos?».
«Dos de sus caballos pura sangre se murieron de cansancio por tener que cargar agua».
«¿Cargar agua? ¿Y por qué cargaban agua?».
«Para apagar el fuego».
«¿Fuego? ¿Qué fuego? ¿Dónde?».
«En su casa, patrón. Una vela se cayó debajo de una cortina y prendió fuego a la casa».
«¿Vela? Pero, ¿quién encendió una vela en mi casa si tiene electricidad?».
«Fue una de las velas usadas en el velorio».
«¿Velorio? ¿Cuál velorio?».
«El velorio de su mamá, patroncito. Ella llegó en la madrugada sin avisar
y yo le metí un balazo pensando que era un ladrón.
¡No! ¡No puede ser!
Ya, ya, patrón, no exagere. ¿Tanto escándalo por un lorito?
Cuando abrimos nuestras mentes y corazones a las palabras de un cuento, entramos en un mundo de maravilla. Los cuentos han deleitado tanto a niños como a adultos desde que ha habido familias y comunidades sobre la tierra. Antes de que existiera la radio, el cine o la televisión, hubo cuentos. De hecho, los cuentos existieron miles de años antes de que se inventaran los libros o el papel, o incluso los símbolos para escribir palabras. A través de los cuentos, los pueblos han compartido sus sueños, sus esperanzas y las lecciones aprendidas a través del vivir. Y con ellos celebran la imaginación y el buen contar. Los cuentos que hemos escuchado en este programa son un mosaico de formas, colores y diseños diferentes. Muchos nacieron en España, una tierra que ha sido un cruce de caminos de diferentes culturas a través de la historia. España, al estar tan cerca de las costas africanas, ha servido de puente entre los continentes de Europa y África y ha recibido influencias de ambos que dieron lugar a la creación de sus culturas propias. En la antigüedad, muchos puertos de la costa mediterránea de España eran centros importantes de comercio que recibían a los barcos griegos, fenicios y cartagineses. Junto con su mercancía, estos marineros traían sus canciones, sus proverbios y sus cuentos. Todos los pobladores originales de la península, vascos en el norte, celtas en el noroeste e iberos en las llanuras centrales, tenían a su vez sus propios repertorios de mitos y leyendas. En el periodo del Imperio Romano, muchos habitantes de la península aprendieron latín y escucharon los cuentos de Roma y las fábulas y mitos de Grecia, que habían sido traducidos al latín. Después de la caída del Imperio Romano, España fue invadida por los visigodos, un pueblo germánico que trajo a la región su rico folclore y los cuentos de sus conquistas. Las distintas visigodas nunca se consolidaron en un gobierno fuerte e unido. En el año 711, la rivalidad entre los reyes visigodos dio lugar a una nueva invasión. Los árabes, que habían ocupado el norte de África para propagar la fe musulmana, invadieron la península. Los árabes construyeron ciudades extraordinariamente hermosas en el sur de España. Ciudades que eran mucho más avanzadas que la mayoría de las ciudades europeas de aquel tiempo. Sus monumentos, como la Alhambra en Granada y la Mezquita de Córdoba, nos hablan hoy de aquella grandeza. Los árabes amaban los cuentos y trajeron muchos a España desde la India y el Medio Oriente. Cuentos cortos con enseñanzas sobre el carácter humano, o cuentos largos, en los que los personajes positivos triunfaban solo después de enfrentarse a innumerables peligros y aventuras. Muchos de estos cuentos maravillosos se esparcieron desde los territorios árabes por el resto de la España y se hicieron parte de la herencia de todos. Algunas veces los cuentos mantuvieron sus nombres árabes y los elementos específicos, pero en muchos casos esos detalles se alteraron y los cuentos dejaron de parecer árabes. Europa los asimiló a lo largo de los siglos, contados y recontados por la gente e incluso fueron la inspiración de grandes escritores como William Shakespeare, cuya comedia The Taming of the Shrew, por ejemplo, está basado en un cuento árabe de España. En contraste con otros colonizadores europeos de las Américas, los españoles se casaron con las personas indígenas y con las de descendencia africana, y de aquella fusión nacieron nuevas gentes. Un escritor mexicano del siglo XX, José Vasconcelos, llamó a este nuevo pueblo la raza cósmica, aludiendo a las múltiples influencias que convergen en las personas que hoy conocemos como hispanos o latinos. Durante la época de la inmigración europea, los viajes a través del Océano Atlántico fueron en ambas direcciones. Y así como los españoles trajeron toda su cultura e idioma a las Américas, también se llevaron a España plantas desarrolladas por los indígenas. La papa y el maíz incrementaron los alimentos en Europa y permitieron aumentar la población mundial. Los cuentos también viajaron de acá para allá, transformándose durante la travesía. Algunos cuentos africanos se convirtieron en favoritos en la península ibérica, y algunos cuentos españoles adoptaron elementos africanos al ser contados. De todas estas fuentes emanan, pues, nuevos cuentos. Esperamos disfrutar los cuentos que seguimos contando. Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.